aquí en la COPE, el pasillo del Tron, expósito del amor. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te pillo?
En el mismo sitio que ayer, hijo. Ah. Esto de las telecos es lo que tiene, que es un poquito caprichoso el tema, pero en fin.
Pero bueno, no obsta para que seguramente algún nombre te corra por la cabeza.
Sí, voy con varios nombres propios. Mira, el primero me sorprende y yo creo que nos hemos fijado poco en él. El nuevo mandamás de Naciones Unidas, el señor Guterres, portugués. Y quiero hacer un elogio a la diplomacia portuguesa, porque en los últimos años han tenido a Durão Barroso, hasta el año 2014, al frente de la Comisión Europea, y ahora a otro portugués, Antonio Guterres, como secretario general de Naciones Unidas. Ya quisiéramos nosotros llegar a algún puestecito de algo en algún momento, que tuvimos a Solana y Rato, lo que duró, menudo papelón, por cierto, y se acabó. Por lo tanto, me parece muy, muy destacable y muy elogiable, nosotros que somos tan pro-portugueses, de cara a la política y a la diplomacia portuguesa. Un segundo nombre, y ya a nivel patrio. Ayer estuvo Rajoy hablando con Donald Trump 20 minutos, me hubiera encantado oírlo. Vaya diálogo tuvo que ser Donald Trump y Rajoy 20 minutos.
Es que además dicen que en 20 minutos hablaron del Brexit, de los refugiados,
hombre,
de
claro.
Tal, de cual.
Y de Barcelona.
Sí, ¿cómo se hace eso?
No, te lo digo porque hay un personaje que va a ser muy importante en todo esto, y hablando en serio, que es desde el punto de vista de seguridad con los acuerdos con Estados Unidos. Y el personaje es Pedro Morenés, que va a ser el embajador de España en Washington y que es un tipo que ha sido un ministro de Defensa excepcional en un tiempo tremendamente complicado y que va a pasar, como pasó ya hace muchos años con García Vargas, como uno de esos ministros a los que los militares van a elogiar siempre. Ojalá la actual tenga la misma suerte y lo igual, seguro que lo hará, no digo que no, y los que vengan. Pero Morenés ha dejado el listón muy alto y en Estados Unidos, estoy convencido, va a ser un personaje clave. Y luego tres nombres propios, y hay una anécdota por ahí muy curiosa, que son a los premiados hoy en los Cavia. Esta noche el rey les entrega el Cavia, el Luque de Tena y el Mingote a Francesc de Carreras, uno de mis ídolos, a Victoria Prego, una de mis ídolos, y a Serranito, una saga de fotógrafos, un fotógrafo del ABC de Sevilla. ¿Pero tú has visto la foto que le premian?
No.
Joder, macho, es increíble. Premian una foto en la que el rey Felipe está
la
sudando.
Foto de Juan Manuel, sí, claro, claro.
Claro,
sí,
claro, sí, pues sí, ¿has visto quién sale detrás del rey?
¿Quién sale detrás del rey?
Tú, macho, o sea, es surrealista. O sea, tú, ya te dieron el premio, ¿qué te pones ahí? Que ya te lo han dado, que dejes ya de dar la brasa.
Es que yo me acuerdo de aquel momento, de aquella foto, la verdad que sí.
Si no, a mí lo que, ¿para qué se lo dan? Quiero decir, que le den por otras muchas fotos que ha hecho fantásticas, pero...
Fantásticas, fantásticas.
Si es que sales tú, joder, macho, de verdad, surrealista.
Sí, es que uno tiene que estar en todas partes.
Sí, hijo, sí, pero si ya te lo dio el año pasado, ¿qué más quieres?
Bueno, pues, en fin, invito a todos a que vean la fotografía de los Cavia, efectivamente, del premio.
No, la verdad es que son unos Cavia de lujo. Victoria Prego, Luca de Tena, Francesc de Carreras, increíble personaje. Y, por supuesto, ese apellido, que es historia del periodismo en Andalucía y el fotoperiodismo en España, que es el de Serranito y toda la zona.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
¡Hala! Venga, adiós.
Adiós, bajo.
Chao.
Vamos, si les parece, ahora mismo, a conocer qué nos han dicho en la sección Yo pienso de qué. Acerca de la quema de fotos del rey por parte de diputados de la CUP. Eso parece que ha abierto una crisis entre Juntos por el Sí y la CUP. ¿A cuenta de qué? La CUP le dice a Juntos por el Sí cómo le han dejado a la policía para detener a esta gente, porque lo ha ordenado el juez. José Luis, Barcelona.
José Luis de Barcelona. Aquí estamos hartos ya de la CUP y de la madre que los parió. Es una provocación constante, una provocación diaria. Y lo que tienen que hacer los jueces, con estos últimos que han salido rompiendo el retrato del rey, que es una chorrada, es una memez. Lo que tienen que aplicarles es la ley, a la cárcel, por provocadores, por insinuadores, por inquisidores, porque vivimos una auténtica dictadura y estamos hartos.
¿Y hay que difundir o no este tipo de fotografías, Antonio?
Soy Antonio Mariscal, de Jerez de la Frontera. Y veo cómo los telediarios nos ponen a una serie de señores a cara descubierta quemando fotos del rey de España. Señores, ¿a dónde vamos a llegar? Yo espero que la justicia tome cartas en este asunto, porque ya no sirven el independentismo y la radicalidad hasta en los telediarios. Debían de tomar nota también los responsables de los informativos y ciertas noticias como esta no difundirlas, por favor. Es que esto es España, señores.
A Raúl, ¿cuánto tiempo le da a Raúl al gobierno catalán?
Soy Raúl, de Tarragona. Mira, yo creo que el gobierno catalán le quedan dos telediarios. Porque si el señor presidente Puigdemont es capaz de seguir gobernando con esta gentuza, es que todo lo que le pasa es poco. Este niño no se da cuenta que esto es lo único que quieren. No quieren ni Cataluña independiente, ni quieren salirse de España. Ellos lo que quieren es montar una comuna hippie. Ellos no se dan cuenta. Es que este socio de gobierno es una mierda. Además, que aquí no gobierna a nadie.
Bueno, ¿crees que le queda mucho o poco a este gobierno catalán con estos socios de la CUP? Lo que quiera la CUP, ¿no?
Bueno, o lo que no pueda aguantar la presión la otra parte, y en este sentido puede contribuir un poco justamente lo que llega a negociar el gobierno. Si llega a algún tipo de acuerdo parcial con la parte menos montaraz del independentismo, que le sugiera a esta parte que le conviene romper con la CUP y probar otras nuevas elecciones o probar otro camino, pues en ese sentido sí. Pero la verdad es que el cautiverio con la CUP es un desastre.
Pero, es verdad que una de las cosas más sorprendentes de lo que está ocurriendo en Cataluña es que el nacionalismo de derechas, un nacionalismo de derechas que en muchos asuntos, en asuntos económicos, sociales, puede coincidir más bien con el PP, y estoy pensando en los votantes de ese nacionalismo de derechas, esté aliado con la CUP y que eso esté durando y que no estén estallando las contradicciones. Parece que algo en las últimas horas o algo más sí que ha ocurrido o que está ocurriendo, porque la CUP está pidiendo la dimisión del consejero de Interior, ¿no? Ya no del ministro del Interior, sino del consejero del Interior de un gobierno que ellos mismos están apoyando y están sosteniendo. Pero la cuestión que yo me planteo desde hace mucho tiempo, lo mismo que un oyente, el último que ha hablado, es ¿pero hasta cuándo puede durar esto? Bueno, el oyente dice que poco, pero lo que ocurre es que algunos pensábamos que iba a durar menos, que no era posible una convivencia entre la extrema izquierda y la derecha nacionalista, y de momento esto sigue y sigue. Vamos
sí,
a
pero
ver.
Es la bomba de relojería. La CUP es la bomba de relojería del gobierno catalán. Hay que recordar primero que la CUP no es tanto independentista como antisistema, por encima de todo. Es decir, ni España, ni Europa, ni tampoco Cataluña tal y como se concibe ahora, aunque la gobernara la Generalitat, ¿no? No ese es el planteamiento de la CUP. Ellos tienen su propio plan. Y la provocación es su alimento. Entonces, es verdad que todas estas cosas a ellos les luce, son sus minutos de gloria.
Oye, tenía mucho interés esos días. Han estado ABC desde el pasado jueves publicando una serie de documentos bajo el epígrafe Franco contra Don Juan, los papeles secretos del régimen, que es una investigación que Juan Fernández Miranda con Jesús García Calero, con Esteban Villarejo han llevado a cabo. Y aprovechando que somos amigos de Juan, hemos pedido que se venga esta mañana por aquí. Así que madrugue, pues ya se sabe que los periódicos cierran tarde, y que se pase por la radio. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, primero, ¿qué suponen estos documentos? Es decir, ¿corroboran claramente con papeles lo que siempre se había evidenciado como una mala relación?
Evidentemente, sí. Tenemos estos papeles, lo que evidencian es que Don Juan, básicamente, por resumirlo rápidamente, Don Juan conspiró y mucho, llegó mucho más lejos de lo que todos imaginábamos. Creó una extensa red que el espionaje franquista llamó bloque antifranquista, en el que había militares, en el que había gente de izquierdas, en el que había muchos monárquicos, en fin, una extensa red, que había banqueros también, que llegaba a todas las provincias de España, y que, como segunda conclusión, Franco conocía con todo lujo de detalles. Por lo tanto, Don Juan conspiró y Franco espió. Espió a través de unos servicios de información de la Falange que le entregaban dos veces a la semana unos informes con todo lujo de detalles sobre la actividad de estos monárquicos. Cualquier reunión en la que hubiese más de cuatro monárquicos, Franco a los tres días tenía un informe con todo lo que habían dicho, con lo que estaban preparando y con sus ambiciones, que yo creo que estaban llenas de ingenuidad, porque aunque en estos papeles encontramos grandes expresiones sobre la caída inminente del régimen, sobre el agotamiento de Franco, sobre la batalla con la Falange, al final Franco se murió en la cama en el 75 y estos papeles son del año 48.
La Falange también intentó tener, a raíz de la carta que le envía Pilar Primo de Rivera a Franco, derecho de mordida a la educación del príncipe.
Sí, uno de los puntos clave de estos papeles que estamos publicando en ABC, que en su mayoría pertenecen al año 48, tiene que ver con la visita del príncipe a España, ¿no? La visita que acordaron don Juan y Franco en el Azor en agosto del 48, y según la cual don Juan Carlos a los 10 años vendría a España a estudiar, entre otras cosas, para no ser en el futuro un rey con acento portugués, que es lo que le decían a don Juan los partidarios de que don Juan Carlos viniera a España. Y en ese momento hemos encontrado una carta de Pilar Primo de Rivera, una carta manuscrita a Franco, en la que le ruega con absoluto respeto que alguien, y se atreve a sugerir a su hermano Miguel Primo de Rivera, se sitúe muy cerca del futuro rey, del entonces príncipe Juan Carlos, para, digamos, ilustrarle en la doctrina de la Falange. Con poco éxito, por lo que se vio después.
No, y además, curiosamente, Miguel Primo de Rivera luego sí estuvo cerca del rey, pero en la transición y con un objetivo muy distinto.
Bueno, el Miguel Primo de Rivera de la transición es el sobrino, este es el hermano.
El hermano de José Antonio.
Exacto, el hermano de José Antonio y de Pilar Primo de Rivera. Pero es verdad que otro Miguel Primo de Rivera, el sobrino, fue quien en el año 76, acabamos de cumplir 40 años, defendió en las Cortes franquistas, en el último pleno de las Cortes franquistas, la ley para la reforma política. Uh-huh. Y lo hizo con un discurso brillante y sobre todo muy efectivo.
El sueldo, la nómina de Franco, fíjate que se dio por hecho siempre la austeridad, ¿no? Prácticamente, bueno, en la vida común, en la vida diaria, ya no digo de la familia, digo de Franco.
Sí.
Pero el sueldo era notable.
Bueno, era un sueldo en el año 69, según hemos visto en la nómina de junio del año 69, de 95.000 pesetas. Para los que no sepan hacer cálculos en pesetas, o para los que ya no se acuerden, 95.000 pesetas... Digamos que un Sincamil en el año 69 costaba 143.000 pesetas. Es decir, es como si hoy comparamos un coche medio, cuesta pues pon 12.000, 15.000 euros, pues es como si hoy cobrara 9.000, 10.000 euros, una cosa así, al mes. Ese es el montante de la nómina de Franco. De la nómina militar, porque yo no sé si tenía algún otro ingreso directo o indirecto. Lo que sí es seguro es que la nómina militar, con todos los conceptos propios de una carrera en el ejército, ascendía a eso, a 95.000 pesetas. No uh-huh. estaba mal.
Oye, la información puntual y detallada sobre la conspiración monárquica en el 48, ¿qué nos trae?
Bueno, hay muchos detalles. Lo que sabemos es que, y yo creo que es la conclusión principal, es que esa conspiración era una conspiración muy plural. Había, por debajo de don Juan, muchas personas implicadas, principalmente generales, el general Quindelán, que posteriormente fue detenido, o el general Aranda. También había muchos contactos con la izquierda no comunista, y ahí encontramos a Indalecio Prieto. Había también reuniones con la derecha católica tradicional, con Gil Robles. Había contactos con los aliados, con Francia, con Inglaterra, con embajadores. La conclusión es que efectivamente hubo una gran estrategia de conspiración, pero como decía antes, creo que no tenía los pies en el suelo. Don Juan llegó muy lejos en su conspiración, pero yo tengo la impresión, leyendo estos documentos y hablando con algunos de los principales historiadores que han aportado datos en las páginas de ABC, que Franco les dejó que se cocieran en su propia salsa. Tampoco Franco ejerció contra todas estas personas una represión directa y clara, sino que les dejó que fueran actuando. Él sabía lo que pasaba y poco a poco les fue dejando que fracasaran, ¿no?
¿Y la carta del padre de Franco a Franco en plena guerra pidiéndole ayuda?
Ese es uno de los documentos más importantes, porque es una carta que le escribe el padre de Franco a Franco dos meses después del golpe de Estado, en septiembre del 36. Es conocido que la relación entre padre e hijo era mala, era una relación distante desde niños, pero que que empeora cuando el padre de Franco abandona la casa familiar, abandona a la madre, a la mujer de toda la vida, la madre de Franco, y se va a vivir con una joven llamada Agustina, de la que, como decían las crónicas de la época, se había amancebado. Y Francisco Franco eso no lo toleró nunca. Sin embargo, dos meses después del golpe de Estado, el padre le escribe una carta de 10 folios, entre otras cosas, o digamos, como conclusión final, para pedirle dinero. Y dice textualmente, porque tengo que contar los garbanzos. Él está en Ferrol, está solo, está mayor y no puede cobrar su retiro. Entonces le pide ayuda al hijo porque ve la oportunidad. Pero claro, tengamos en cuenta que hace dos meses que se ha producido el golpe. El hijo todavía no es el que luego llegó a ser, ¿no? Claro, no es el jefe del Estado. Es más, el padre, y esto yo creo que es lo más morboso de la carta, le dice: tengo la impresión de que si ganas, te asesinan, y si pierdes, te fusilan. Que es una frase bastante significativa.
Sí.
No muy optimista.
Si triunfáis antes de 6 meses, te verás obligado a dimitir y marchar del extranjero.
Exacto. La verdad es que el padre revela en esa carta que le da igual el tipo de relación que tuviera con el hijo previamente, y luego muestra un carácter muy distante, muy frío, y bueno, habla con una ligereza de que van a asesinar o fusilar a su hijo, en fin, uh-huh. que llama la atención, ¿no?
¿Él le llegó a dar el dinero Franco o le ayudó en algún momento?
No, porque la carta son 10 folios, el último es... digamos, un anexo, que es la copia que el padre manda al hijo diciéndole: esto es lo que he mandado al gobierno de Burgos para que me hagan el ingreso correspondiente. Te ruego, por favor, me lo devuelvas. Y en el sobre está la carta. O sea que el padre jamás se lo devolvió al hijo, por lo tanto, esa gestión, que se sepa, no la hizo.
Claro. Bueno, a mí me ha parecido una serie apasionante. Seguramente que hay muchas más cosas que estoy pasando por alto, pero alguna que tú creas que es particularmente digna de no olvidar.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas, como bien dices. Además, el tener que extractarlo ha sido complicado, pero bueno, hay muchos detalles muy morbosos. Yo creo que lo que habría que destacar es el famoso lápiz rojo de Franco, porque aquí lo que hemos encontrado, aparte de los documentos, que tienen un valor histórico incalculable, es que esos documentos, esos informes de la Falange, esos informes de investigación de la Falange, están subrayados de mano de Francisco Franco en su despacho. Y eso le da un doble valor, porque ya no es solo lo que pone el informe, sino lo que Franco opinaba. Entonces ves cómo, pues cuando se habla de que don Juan tiene pensado hacer una campaña de propaganda en España, lo subraya en rojo como si fuese obligatorio evitarlo, ¿no? O cuando se habla de malas relaciones con la Santa Sede, también lo señala, escribe de vez en cuando en el margen expresiones como ojo o algunas exclamaciones. ¿Cómo? En fin, yo creo que ese es el gran valor de la...
¿Cómo conseguía Franco esa información? O sea, ¿había monarcas que eran agentes dobles y que le informaban, claro, las reuniones? ¿Y se sabe quiénes?
No se sabe. En los propios informes de la Falange se revela conversaciones en las que los monárquicos hablan entre ellos porque están nerviosos, porque dicen: hemos estado reunidos 5 aquí y algo ha pasado. Entonces hay una gran...
Parece lo de Chesterton, ¿no?
Exacto. Y se sabe, pero no se llega a averiguar quién es, aunque hay sospechas y a veces unos apuntan a otros, porque realmente es que si tú lees con detalle los informes, que son muy extensos, ¿eh? Son informes con unos detalles tremendos sobre reuniones muy muy breves, muy cortas, con pocas personas, y todo trasciende.
¿Y en esa época la Falange era la que, digamos, ejecutaba el servicio de inteligencia español en todos los sentidos, o solamente en este caso en particular por inteligencia infiltrada?
No. La Falange es quien ejecutaba los servicios de inteligencia españoles, sí. Era quien nutría a Franco de todo lo que Franco quería hacer, pero no era el único. Porque nosotros también hemos encontrado que Franco... O sea, digamos que el principal servicio de espionaje era el de la Falange, pero a Franco le informaba a todo el mundo. Hay multitud de cartas manejadas por Franco en las que se le explica a un vicesecretario general del movimiento, le explica que no sé quién ha dicho no sé qué. Un gobernador civil de tal provincia le explica que ha recibido una carta que ha leído... una carta a través del servicio postal y la ha leído y luego la ha vuelto a meter en el sobre, en la que no sé quién ha apuntado no sé qué historia, o un embajador en no sé dónde. Es decir, la cantidad de información que llegaba a Franco y que luego Franco estudiaba con detalle y subrayaba era ingente.
¿La inteligencia militar qué grado de desarrollo tenía?
Bueno, eso está por saber. Yo lo que veo es que la inteligencia franquista llegaba bastante lejos. Yo tenía la impresión, a priori, desde el desconocimiento, de que no había mucha... una red de espionaje importante en el franquismo, pero sí que la había. Y ahí lo principal es la Falange, aunque también había elementos militares.
Pero antes has dicho, Juan, que esa conspiración fracasó, sí, porque tenían cierta ingenuidad. Sí. ¿Has querido decir el problema era la ingenuidad o lo que nos acabas de decir también, la eficacia, bueno, del espionaje de Franco?
Ambas cosas, pero yo creo que están entrelazadas, porque si tú lees los informes de la Falange sobre cómo conspiraban los monárquicos y demás personas, en los que hablan de: ya tenemos dinero, ya tenemos gente en todas las provincias, hemos hablado con la banca, la caída es inminente, expresiones como: Franco es un limón al que si no le exprimes no suelta jugo, o sea, unas expresiones...
Mala lectura de la del
exacto,
momento.
Y realmente luego ves lo que Franco sabía y lo que Franco hizo, que fue poco, es decir, les dejó hacer, pues piensas que realmente no estaban con los pies en el suelo. Aunque su ambición era alta, ellos querían derrocar a Franco, pero realmente el que tenía la sartén por el mango era Franco.
¿Y quién era el principal responsable de esa ingenuidad, si se le puede poner un nombre?
Bueno, eso ya no lo sé, hombre. Yo entiendo que ahí el principal responsable, pues el principal personaje que es Don Juan, pero luego había muchos generales, el general Aranda. El general Aranda, por lo que yo he leído en los informes, cada dos por tres daba, digamos que vendía la piel del oso, ¿no? Antes de cazarlo.
Lo realmente
el general Quindelán también.
Lo realmente paradójico es que Franco, que era un monárquico, Alfonso XIII fue su padrino de boda, y muy poco falangista, no era nada amigo de José Antonio, no tenía...
No, de hecho la disolvió con el decreto de unificación en cuanto pudo la falange.
O sea, está claro. Y sin embargo, al final, porque le convino, se hizo más, se apoyó en la falange contra los monárquicos.
José Antonio, claro era,
la disolvió, la mezcló con los carlistas, claro, mandó a Rusia a los revolucionarios a que murieran ahí.
O sea, los tradicionalistas y las Hons, básicamente.
Sí. Yo lo que veo es que hay una conclusión general, y es que, sobre todo para lo que se dice 70 años después sobre la oposición a Franco y el antifranquismo militante, 70 años después, es que realmente en la oposición a Franco no estaban, no fuera monopolio de la izquierda, es que estaba casi todo el mundo de la derecha, de la iglesia, de la monarquía, los tradicionalistas, en fin, que más que un monopolio de la izquierda era todo lo contrario.
Eso también,
¿no?,
da un poquito más de contexto y explica mejor el rencor que tuvo Franco a Don Juan. Y la forma en que no concibió una sucesión a través de ese eslabón monárquico y de cómo se apropió del hijo, prácticamente lo secuestró a Juan Carlos para moldearlo. O sea, explica Estoril, explica el aislamiento, explica ese rencor.
Y también la importantísima labor de don Juan Carlos, que con 10 años está metido por primera vez en un rol sobre su futuro papel como rey, con 10 años, y desde entonces sabe manejarse hasta el año 75 y sabe pues estar entre dos aguas y
una posición muy complicada.
Una posición complicadísima, y al final fue quien pudo traer
superviviente.
Bueno, son las 9:30, chicos. Oye, me parece apasionante la serie. Enhorabuena, Juan.
Gracias, Carlos. Habrá más entregas, ¿eh?
Qué emoción.
¿Y no puedes adelantar alguna?
Bueno, podemos contaros que una de las más importantes que ya estamos preparando tiene que ver con las detenciones a los monárquicos. Y en particular la detención de Quindelán, que es uno de los capítulos más interesantes.
Me tienes que averiguar quiénes son los monárquicos agentes dobles que se echaban de todo.
Estamos en ello, a ver si conseguimos sacar el titular.
Juan Fernández Miranda, un abrazo, Juan.
Gracias, Carlos, un
abrazo. Hasta pronto, amigo.
Copy. Estar informado.
Qué buen momento para la copla de todos los días. Luis del Val.
Pues van a ser 5.000. 5.000 millones de euros, eso es lo que va a costar, y es un asunto muy serio, la ruina de las radiales en el que ya anda metido el ministro de Fomento. Las autopistas radiales parecieron gran invento, y todas grandes empresas para el proyecto se unieron porque así se mejoraban en Madrid todos accesos. La R3 y la R5, la M50, recuerdo. Autopistas sí, de pago, pero va sin atropellos, tranquilo como un marqués y sin embotellamientos. Era principios de siglo, años de gran crecimiento, y pensaban que en España, con tanto enriquecimiento, el transporte crecería casi sin conocimiento. Y entonces estas empresas, con esperanza y sin miedo, se fueron hasta los bancos a que les dieran dinero. Grandes empresas, he dicho. Gente vestida de negro, con aire de gran solvencia, y todo el convencimiento de que aquello que ellos tocan se convierte siempre en éxito. Y no fue así en este caso, y la quiebra fue el espejo de que la crisis golpea a todos sin miramientos. Pero si en otros negocios cada cual asume el riesgo, cuando son grandes empresas, nosotros les respondemos. Es decir, que en esta quiebra ellos no pierden dinero, nosotros en cambio sí, sin comerlo ni beberlo. Este atraco es muy legal y está ajustado a derecho. Es decir, que aquí nos roban sin emplear fingimientos y sin que el que nos arruina responda con un solo euro. Enhorabuena, SACIR, Iberpistas, todos esos que cuando tienen ganancias se las quedan para ellos, y cuando el negocio es ruina nunca sufren ningún riesgo. Pues van a ser 5.000. 5.000 millones de euros que pondremos entre todos para que ricos ineptos conserven su capital y no tengan sufrimientos.
Omeprazol, pancreoflas, paracetamol, ibuprofeno, almaxacron, salacolina, culdina, espirifen, aspirina.
¡Vamos, guanchi! Navidad a todo gas y el resacón a mogollón y un empacho del copón. Como molan las fiestas. ¡Yeah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ese
¿qué tal, Guanchi?
¡Necesito el gotero ya!
¡Hombre, por favor!
Y esto acaba de empezar,
y acaba de empezar, sí, señor.
¿Cómo
sí,
terminaremos señor. El 6 de enero in the morning?
Fatal, 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 fatal.
Los reyes, en vez de traernos algo, nos tienen que llevar a nosotros.
¿Qué te han
a mí
contado
que
hoy?
Me lleven a Oriente. Pues mira, cositas y muchas relacionadas con los horarios, los usos, la conciliación, las costumbres, las razones, las sinrazones, las autopistas y los catalanes. Pero vemos y vamos con los saludos. Buenos días, Carlos. Respecto a la designación del Balón de Oro, es todo un camelo, una mentira, un cúmulo de intereses grandísimo. Ya no se prima lo real, lo tangible. ¿Qué se esconde detrás del Balón de Oro? Pregunta.
A lo Real Madrid, en concreto.
Uno de Messi, ¿no? Ha escrito uno de Messi.
Pues no se identifica.
Claro, obvio, no. Enfadado, enfadado porque le han dado a Cristiano.
¿Tú te acuerdas de cuando el Balón de Oro no le importa un pito a nadie? Uh-huh. Hace poco de eso.
Incluso hay algunos que le sigue importando un pito.
A mí mismo.
Bueno, de hecho van dos periodistas y se lo entregan a este señor en un pasillo.
Antes salía en la portada de France Football y decía, mira, que ya está, y pasaba, se ha parado, y otra cosa.
El Tito Carlos canta y trabaja en la radio, yo quiero ser cantante. Esta es la respuesta de mis hijos al decirles si les gustaría trabajar en la radio. Sí, usted anime a sus hijos, señora. Como éramos pocos, en fin. No veas la que estás liando, Herrera. Todo esto disparando al aire porque no olvidan el Far West, que por cierto, hoy, según un oyente, prometiste poner y no pusiste. Bueno, oye,
pues sabes, sabes, no, no, sí, ha sido un lapsus, realmente, o sea, podría darle aquí 20.000 excusas, no, no, ha sido culpa mía, es que se me ha olvidado, es que no he visto Indios y entonces no, pero mañana sin sí. Falta, si no hay ningún fin.
Hay más días que tribus,
esto es.
Mañana, pasado mañana, al otro. ¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida? ¿A qué país quiere ir la gente a vivir y a disfrutar de la vida? ¿Cuántos ingleses, alemanes, extranjeros en general viven en España y quieren venir a España a vivir? Yo soy feliz con nuestro horario y voto por no cambiarlo. Ese señor es triste. Seguro que es un funcionario gris. Yo soy feliz así. Gistao, menos rollos con lo de que nos obliguen a cambiar las costumbres. Carlos Herrera, por la cuenta que le trae, ya se preocupa de ir prontito a la cama para cumplir con sus obligaciones laborales.
Pero porque le da la gana, no porque lo obligue nadie.
El problema radica en cambiar los horarios laborales para obligarlos a cambiar las costumbres personales. Pero bueno, ¿qué pasa por hacer menos sobremesas de lunes a viernes? Con las costumbres. A cambiarlas tocan. Buenos días. Sobre estas hemos tenido...
No, yo también te he dicho que yo he empezado diciendo que yo los opíparos almuerzos de 3 horas en día laborable no los entiendo ni los practico.
Pues muy poca gente, muy poca gente está comiendo 3 horas, vamos, muy poca gente. Es decir, en un restaurante tiene que ser muy lento para que tarden 3 horas.
No, no, porque luego está la sobremesa. Lo que dice Sostres es que empalma la comida con la cena, sin levantarse de la mesa. De sopre sobre Sostres.
Sostres, vamos a ver que ahora son y 42, las 9:08 en Canarias, y quiero hablar de Línea Directa.
Pues sí, porque yo también tengo un mensaje de un oyente que me dice, cuando he llegado a casa, uno de mis hijos me ha dicho, ¿cuántos likes has tenido hoy en tu post de Facebook? Y que se ha quedado sin respuesta. Pues mira, oye, yo le digo, peor es quedarte sin respuesta si te preguntan, con el precio que tienen, tú tendrás el seguro de hogar con Línea Directa, ¿verdad? Y es que cuando sabes que con Línea Directa ahora puedes asegurar tu casa desde 129 euros, no hay mucho más que decir. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón, mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A esta hora pasamos a chequear cómo anda la mañana de noticias. Hablando de chequear, ¿tú has mirado la factura del seguro del coche?
No, ¿por qué?
Porque a lo mejor te lo han subido.
¿A mí? ¿Pero por qué a mí, si soy buen conductor?
Sí, ya lo sé, y además tu coche duerme en un garaje. Bueno, no te preocupes. Si te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Toma nota. 902-555-485.
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua!
Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Si tú solo ves
una caja de zapatos,
donde ellos ven
una mansión grandísima, con piscina y jardín, con aparcamiento de elefantes y hasta portahelicópteros.
¿Eso es que hay que jugar? Mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 16 al 18 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. No olvides que abrimos el domingo 18, excepto en Baracaldo y Pamplona. Más en IKEA.es.
La nube de Internet es... Bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y...
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué va a regalar esta Navidad? ¿Qué le parece si le digo que ahora puede regalarle vida a sus años? Con Revidox ADN, una fórmula exclusiva que contiene zinc, que contribuye a la formación normal del ADN, y selenio, que protege las células existentes. Manténgase joven con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Más información en actapharma.com y en el teléfono 902-202-456. Y vaya escuchando ya la puntilla de Salvador Sostres.
Los documentos secretos del régimen que estos días publica ABC prueban que Franco fue mucho más audaz que sus detractores y tuvo siempre controladas sus conspiraciones. Ya sé que os duele, camaradas, pero no solo os ganó por la fuerza. Los papeles de ABC demuestran también que el único intento con finalidades democráticas de derrocar al caudillo fue el que planeó Don Juan, que se organizaba... Fue el que planeó Don Juan, mientras que la izquierda, se organizaba alrededor de un partido comunista más totalitario y criminal que cualquier versión del franquismo. Por lo tanto, la absurda izquierda republicana, tan persuadida de su superioridad moral, fue manifiestamente inferior a Franco, sobre todo en inteligencia. Y si algunos de sus líderes les dejaron hacer la parodia del partisano, fue porque el régimen sabía que no es bueno tener enemigos que no están a la altura del conflicto, que piensan que libran una guerra y se hacen pis encima como los niños. Hay que acabar con el mantra ventajista de los que todo lo perdieron por ineptos y quieren disimular culpando a Franco. ¿Cuántos años más vais a intentar ganar contra el fantasma la guerra que perdisteis contra la realidad? ¿Cómo os puede costar tanto reconocer que perdisteis porque fuisteis un desastre, sin enredaros con tanto culpable imaginario? Los que dicen que al rey Juan Carlos lo puso Franco son los mediocres que permitieron que la dictadura durara 40 años, y contra los que tuvimos que luchar, además, para que España no cayera bajo la influencia del Pacto de Varsovia. Al rey Juan Carlos no lo puso Franco, lo puso Don Juan con tenacidad, con generosidad y con legitimidad dinástica. Y lo puso peleando contra Franco y afuera, en sus conspiraciones o en sus negociaciones, que también fueron un modo de pelear, coronando así su memorable hoja de difíciles y altísimos servicios a España.
Hacia Belén caminaba, señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía.
Anda.
Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría. Que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. A prisa, señor José, vive de la borriquilla.
Hoy vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana de un asunto espinoso no es necesariamente agradable.
Escatología.
Sí, empezamos.
No. Nunca se habla de escatología en este programa.
En este programa.
Este programa se habla de cosas de reales, la vida misma. Uh-huh. La verdad no estará libre, ¿no?
¿Qué hizo usted cuando se giñaba?
No. Mira, ha aparecido una rata en el mostrador de una panadería. Aquí me dicen los que conocen las panaderías que las panaderías, como almacenan mucho grano y pues tienen que andar con mucho cuidado con las ratas, porque las ratas, claro, buscan el grano como locas, ¿no? Claro, esto de ir a buscar el pan y que haya una rata para sobra del pan, ¿eh? Sí.
No hace ilusión.
De hecho, dos, pues no hace mucha ilusión, ¿no? Porque es que no, la gente es resistente a comprar ese pan. Bueno, claro, las ratas... Yo no sé si hay gente a la que le gustan las ratas, ¿eh? Y las ratas, no sé por qué, que son un animalito que no resiste una patada de un ser humano.
Bueno.
No resiste.
¿Y ya con esos dientitos que tiene?
Ya, hombre.
Para empezar te pasa la peste.
Ya, pero la peste está ya, vamos, la peste fue en el siglo XVI, ¿no?
Bueno, hay gente que la tiene de mascota, como bien sabéis, algunos
sí,
de las
sí, pero no es la alcantarilla, es una rata sin viruses.
Y aparte, en la ciudad hay ratas, o sea, el hecho de que en las demás panaderías no aparezcan las ratas es una cuestión.
No quiere decir que lo estemos comiendo ratas, ya lo sé.
Yo una vez,
cuando vivía en un barrio bohemio, un viernes tenía que bajar a comprar la comida del fin de semana, abrí la puerta, me encontré una rata en el rellano, la volví a cerrar y no volví a salir hasta el lunes.
Sí, pero
no comiendo el día.
Pero cumplen su función en las cloacas, lo que no las queremos es en superficie.
Es verdad.
Las cloacas hacen...
En el bocadillo no la queremos.
Pero como un socialista sabe, Carmelo, muy bien, a veces de la cloaca salen las ratas.
Pero es verdad que
hay que seguir.
Pero tienen una mala fama un poco infundada.
¿Infundada?
Infundada. Yo estoy más con Carlos, ¿eh? Las pobres ratas. ¿Y qué decir de los ratoncitos?
Pero
esto del asco ese tremendo a las ratas y a
asco,
los ratones.
No, miedo.
Miedo, no, yo nunca lo he entendido. Bueno, y luego la imagen esa, por cierto, y otra cosa injusta de las mujeres que son las que supuestamente tienen tanto miedo a las ratas.
Yo tengo un pavo.
Bueno,
tengo
nos pavo. Acabas de confirmar que está distribuido eso entre hombres y mujeres.
Para mí la hazaña mayor que ha hecho Disney en la humanización de animales, que parece mentira lo que humanizan.
Muy bien.
Es haber hecho Ratatouille, que consiguió que te caiga simpática una rata. Es una proeza de la humanización Disney sin parangón.
Sí, sí. Una rata y en la cocina.
Que te comas lo que hace.
Claro,
porque... Yo, por ejemplo, antes de la semana pasada, viniendo a trabajar por esas horas, había una rata enorme en la calle, aquí en la calle Arina, y al ladito, que iba caminando tranquilita por la acera. Yo iba detrás y digo, a ver qué va a hacer. Y entonces, en un enrejado de alcantarilla, se metió entre dos filos, que digo, pues si no cabes, claro, que te vas a... Te
porque
vas
son cartilaginosas, se meten por cualquier lado.
Y efectivamente, cupo la tía. Y se metió para adentro, bueno, y ahí se quedó.
Pasan por abajo de la puerta, si quieren, es horrible. No tenemos protección, estamos a su merced.
Ya, pero tienen una peor fama, y sin embargo, las palomas, que transmiten muchísimas enfermedades, tremendo, siempre las hemos visto como algo maravilloso.
Bueno, eso eras tú, yo las dispararía todas.
Ah, no, llevo cabor. Pero hasta ahora, oye, fíjate los símbolos, fíjate la simbología. Sí, la paz es una paloma.
Eso es Picasso el culpable, yo las mataría todas también.
Y otras cosas.
Yo prefiero matar palomas que ratas, ¿eh? Sí, sí.
De todo, las dos cosas. Desde la ventana, un buraco tirado.
Efectivamente, las palomas son las ratas del aire. La paloma blanca, muy bonita, alada.
Acabemos con las palomas, iremos a por los éters.
A este paso hay una manifestación de animalistas dentro de poco aquí en las puertas de la emisora, como sigáis en esa línea.
Pero sin palomas no perderíamos nada, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver dónde. Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo con Salvador. ¿Dónde encontró usted una rata? ¿Cómo fue aquel encuentro? ¿Peleó usted con una rata? ¿Vivía usted en una casa en la que había más ratas que personas? ¿Eran las ratas las que le dejaban a usted un rincón para dormir?
Yo viví de niño en un chalete lleno de ratoncitos, no ratas, ratoncitos.
Es más, ¿ha comido usted alguna vez una rata?
Porque... Seguro.
Pero sin saber lo que es lo peor.
Y el que diga que no, no sabe de qué habla.
¿A qué sabe la carne de rata, por ejemplo?
Ahora sí que comito, ¿eh? Ya.
A alguno le estás apañando el desayuno, ¿eh, Carlos?
Sí, sí.
No, hombre, yo no te digo coger la rata y meterla a cocerla y tal. No,
romperle el cuello y meterla en el microondas, ¿no?
Y ponerla con pringa.
Pero...
Yo tenía intención de desayunar.
Despellejar una rata... Yo despellejaba muchas ratas porque...
En las fuerzas especiales.
No, no.
En el laboratorio, estudiando.
Pues aprendías y eran más ratones que ratas, ¿no? Pero,
y lo hacías bien, las
ratas. Pero además, los de laboratorio son bichos asépticos, no es que bajaras a la cloaca por ellos.
No, pero bueno, yo no sé de dónde salían, ¿eh? Y la verdad es que, hombre, pues los matabas, luego los tenías que pelar y luego los tenías que diseccionar, ¿no? Entonces, había muy veces agradable. Incluso que alguna rata enferma, cuando metías el bisturí, reventabas algún
por
tipo
Dios.
De.
Hombre.
De, y salía un bueno,
¿De qué color era
como si te explotas un grano pero en sangre, ¿no?
Blanco viscoso, ¿no? Un líquido blanco viscoso. ¿Alguien ha probado esa carne? ¿La ha hecho, la ha guisado?
Se la han guisado.
Se la han guisado sin darse cuenta. Bueno, en el 900 506006 900-50-60-06. No pongas esa cara de asco, Mariani.
Porque te juro que estoy ahora mismo asqueada.
Ah, mira cómo vas.
Ay, por Dios.